ideologizar un poco esta discusión. Yo creo que ahí le hacemos un flaco favor a este proceso de carne y hueso que se está viviendo en América Latina. Lo mejor, la mejor solidaridad, la mejor forma de acompañar el proceso es justamente el poder ubicar las limitaciones concretas que se tienen, ¿no? Y yo vi tanto la espléndida intervención de Dieter como las preguntas, las intervenciones del resto de compañeros muestran que hay mucha objetividad respecto a los límites y a las posibilidades que se tienen en América Latina. Y eso un poco me pone también en un problema a mí, porque por un lado, ya se dijeron hoy por la mañana una cantidad de cosas a un nivel de detalle muy profundo, que me dice, bueno, qué resta por decir, ¿no es cierto? Me deja ahí con ese problema. Pero por otro lado, me alivia de entrar también a una serie de especificaciones, de ilustraciones que creo que son cruciales para entender lo que pasa en América Latina. Así es que, si ustedes me permiten, yo voy a intentar un esfuerzo doble de, por un lado, ser lo más complementario posible respecto a la intervención, sobre todo de Dieter, a lo que presentó Stefan esta mañana, a lo que le acabamos de oír a Cristina ahorita. Pero por otro lado, tratar de llegar a ciertos detalles que no tienen ningún propósito exhaustivo, sino que lo que pretenden es ilustrar ciertos ángulos que creo que son claves para la lectura de lo que está pasando, no solo en América Latina, sino a nivel mundial. Y sobre todo, al menos ese sería mi propósito, ojalá no se me vaya la lengua y no alcance a concretarlo, y sobre todo tratar de concretar con ustedes, tratar de enfocarnos con ustedes respecto a una agenda común de trabajo. Yo creo que es muy importante el que podamos armar lo más pronto posible, no solamente un tema de solidaridad, sino niveles de coordinación política, lo más fluido posible, entre América Latina, Europa, pero también en otras partes del mundo. La derecha, créanme ustedes, está absolutamente coordinada. La derecha está sincronizada y contrasta su agenda, pero con una precisión clave y además día a día. Y está día a día de manera muy ágil, revisando sus metas, revisando sus objetivos. Yo creo que más que nunca ahora, las fuerzas progresistas tienen la obligación de buscar mecanismos de convergencia, no solamente en la lectura de lo que está pasando, sino en el diseño de una alternativa que permita a nivel planetario tomar la iniciativa y mantenerla como parte de la recuperación de la moral. Nosotros vamos a hacer la intervención de Dieter hoy de mañana, fue una intervención muy rigurosa, digna de cualquier medio académico, digamos, en cualquier parte del mundo. A mí también, yo, digamos, me tocaría meterme en una cosa así, pero yo creo que el ámbito que tenemos acá exige también una discusión política. Y al menos yo estoy en esa tarea ahorita, ¿no? Si podemos entrar a los detalles, no hay ningún problema, compañeros. Yo, en las preguntas aquí, con los compañeros que tengan alguna inquietud, yo me comprometo, voy a estar hasta el día de mañana acá. Entonces, hacemos una parte y podemos entrar a los detalles técnicos sin ningún problema. Pero yo creo que es fundamental el que tratemos de concentrarnos, el que tratemos de enfocarnos hacia acciones políticas. ¿Cómo leemos políticamente la crisis? ¿Cómo leemos políticamente lo que está pasando en América Latina? ¿Cómo leemos políticamente el tipo de escenarios que podemos armar desde la política? Y en ese sentido yo creo que es crucial el plantearnos el tema del sujeto histórico, ¿no? Hay veces que en la izquierda, muchas de las luchas de la izquierda son llenas de frustraciones, sin duda, pero es necesario que esa resignación, ese pesimismo que a veces empieza a cundir en la izquierda, pueda ser superado. O sea, ahorita no tenemos tiempo, no podemos darnos el lujo de ponernos pesimistas. Tiene que haber el optimismo de la voluntad y el pesimismo del intelecto en todo caso, ¿sí? Pero necesitamos recuperar la iniciativa para construir la dirección moral, ¿no es cierto?, de los movimientos de masas a nivel planetario para bloquear esta ofensiva a nivel planetario de la derecha. Yo sé que aquí en Alemania es un poco difícil tragarse lo que voy a decir, pero estamos enfrentando una agenda neofascista. No es lo mismo de lo que pasó hace 40, 60 años, ¿no es cierto? Pero hay una serie de elementos que podrían estar cercanos a lo que Lukács planteaba o diagnosticaba como el asalto a la razón. Es decir, estamos viviendo un momento histórico en los que quienes controlan el curso de los acontecimientos, la cúspide del poder burgués, están dispuestos a echar al tacho de la basura las conquistas históricas que la propia burguesía ha generado. Esas conquistas democráticas a las que hacía referencia, por ejemplo, Marx en el Manifiesto Comunista, en estos momentos rápidamente van a empezar a perder su funcionalidad en las actuales necesidades del sistema, en las actuales necesidades del poder. Y al menos ese es el mensaje que yo un poco quería venir a plantear, ¿no? Y obviamente para la discusión, ¿no? Son visiones que están para la discusión. Entonces, si ustedes me permiten, yo voy a gastar esta primera etapa en entrar en algunos detalles respecto a la caracterización de lo que planteaba Dieter. Y la segunda parte, hablaríamos un poco sobre lo que yo leo de la crisis internacional. Yo creo que hemos entrado a un segundo momento de la explosión de la crisis y que se viene una nueva zambullida muy rápidamente, probablemente antes de que acabe este año. Y esta nueva zambullida en los mercados internacionales depara una ola de impactos muy serios sobre la semiperiferia, especialmente el este de Europa. Y en el caso de América Latina, los países de mayor desarrollo relativo, Argentina y Brasil. Pero bueno, eso quisiera comentarles en la segunda parte y comentarles un poco el tema en el que ahora tengo yo una responsabilidad directa, el diseño del Banco del Sur, de la moneda común, el Sucre, y del Fondo del Sur, la nueva arquitectura financiera regional, ¿no? Entonces, un poco así, si les parece, por favor, me avisan si es que no es eso lo que están esperando de mi presentación. Yo voy a empezar en esta primera parte, entonces, a retomar lo que Dieter había planteado. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, a ver. Yo creo que es importantísimo ubicar que las crisis financieras y el manejo macroeconómico son parte del arsenal de una guerra de clases. Es un tema que lastimosamente no ha sido muy bien tratado teóricamente por los teóricos progresistas, por los teóricos heterodoxos, ni siquiera por los clásicos del marxismo, ¿no? Es decir, en Rosa Luxemburgo, en Kautsky, en Lenin, peor en Hilbert, en Hobson, no había una mayor alerta respecto a la manipulación de variables económicas como un elemento más de subordinación imperial, como un elemento más de transferencia de valor. Yo creo que la crisis está desvelando, la historia de América Latina en general, pero la crisis ahora en particular está develando cómo, de manera sistemática, la manipulación financiera, la manipulación macroeconómica, la manipulación regulatoria, se convierten en un elemento más de la guerra de clases. Y normalmente está combinado con ofensivas políticas, ofensivas militares y ofensivas de control psicológico. En eso me parece que en los sectores progresistas es necesario perder todo tipo de ingenuidad al respecto. Y en ese sentido, la transformación de la economía latinoamericana como fruto de este proceso sistemático y deliberado de neoliberalismo tiene que ser ubicado también con sus efectos en el aparato productivo, en la composición y en la estructuración del Estado y en la composición y en la estructuración de las clases sociales. de los sujetos históricos del continente. Y yo estoy seguro que acá en el norte también encuentran una cosa parecida, pero en el caso del sur es particularmente importante resaltar el hecho de que muchos de los temas que inclusive en medios progresistas se asumen como técnicos, supuestamente más allá del bien y del mal, que tienen una especie de fuerza natural como los terremotos o los tsunamis o los huracanes, no tienen nada que ver con eso. ¿Sí? Es decir, obviamente hay una serie de regularidades, una serie de límites que es necesario conocerlos desde adentro para poder controlar sus efectos destructivos, ¿no es cierto? Pero es fundamental entender que hay expertos que se encargan de eso, con un propósito político muy concreto. La América Latina de los años 70, como decía Dieter, se convierte en el laboratorio de los experimentos neoliberales. Y bueno, eso es más o menos conocido sobre lo que Dieter ha dicho. Yo quisiera abundar con algunos detalles respecto a qué significó el neoliberalismo, por ejemplo, en Argentina, frente a la diferencia de lo que fue el neoliberalismo en Chile, lo que fue en Uruguay, lo que fue en Brasil, por ejemplo, ¿no? Cómo se transformó, o sea, actuó a pesar de tener el mismo discurso e inclusive los mismos instrumentos de política económica como elementos comunes, su papel transformador sobre el Estado y sobre el aparato productivo fue significativamente distinto. Entonces, hay puntos en comunes, obvio, de una situación en la que el eje de la construcción del capitalismo en América Latina empezaba a predominar de manera diferenciada en torno a la industrialización por sustitución de importaciones, en las que el salario dejaba de ser solamente un costo y pasaba a convertirse también en un mercado, ¿sí? En el que había un proceso activo, aunque débil, no cabe duda que débil, pero activo de renegociación del papel del continente en la división internacional del trabajo, se pasa a una situación en la que el eje fundamental, el eje predominante del desarrollo del capitalismo en América Latina es una refuncionalización primaria de la articulación en la división internacional del trabajo, es decir, básicamente regresar a una propuesta primario exportadora. Y aquí obviamente hay que calificar, Dieter mencionó hoy de mañana el caso del Brasil, ¿no? El tema de la diversificación industrial en Brasil, pero inclusive en esos términos es importante darnos cuenta cuál es el contenido de valor agregado de este proceso que se ha vivido. Es decir, para ilustrar lo que quiero decir, el tema de la primarización, de la reprimarización del papel de América Latina en la División Internacional del Trabajo, no tiene que ver con la clasificación del Sistema Internacional de Clasificación Industrial o del Sistema de Cuentas Nacionales, sino cuál es el papel del valor agregado en ese tema, por un lado, cuáles son los encadenamientos que esas ramas productivas generan dentro del aparato productivo interno. Por tanto, ¿cuáles son los multiplicadores internos que se generan, los mecanismos de distribución del ingreso y una serie de resortes endógenos que permiten al aparato productivo reaccionar con densidad en la relación proveedor-cliente? ¿Sí? Yo quisiera llamar la atención, bueno, ese es un primer capítulo en lo que tiene que ver con el tipo de especialización que se ha dado. El segundo capítulo tiene que ver con el tipo de elasticidad ingreso de la demanda, o sea, cuál es la dinámica de los mercados que tienen los productos de exportación de América Latina. Una cosa es exportar maquinaria y equipo y otra cosa es exportar postres. El ritmo de crecimiento de la demanda en el norte, en los mercados del norte, depende de qué. ¿Cuál es el tipo específico de valor de uso que se está exportando, ¿no? Y otro tercer tipo de elemento aquí tiene que ver con los rendimientos crecientes a escala, es decir, en qué medida, mientras más se produce, menores costos se pueden lograr en el proceso productivo. Son tres elementos que para los no economistas podrían ser un poco cansones, pero que son muy importantes para entender lo que está pasando en América Latina. Por ejemplo, Brasil aumenta de manera sostenida su contribución en las exportaciones manufactureras. Pero el ritmo que tenían el crecimiento de las importaciones con mayor valor agregado, con mayor componente tecnológico, disminuye a raíz de las políticas neoliberales. Y aunque se da el proceso de diversificación de exportaciones que mencionaba en términos de destino geográfico, el eje fundamental de las exportaciones brasileñas sigue teniendo un componente primario muy importante. Tal vez para ilustrar mejor a qué nos referimos con el componente primario, podríamos hablar de la Argentina. En este proceso de privatizaciones y de liberalización, pasa de una dinámica centrada en la exportación de carne de vaca a un eje centrado en la exportación de lo que comen esas vacas. ¿Sí? Es un retroceso. O sea, pasar de la carne a la soya implica un retorno, un regreso en el papel jerárquico que tienen las mercancías a nivel internacional. Y adicionalmente, ¿no es cierto?, es una soya que no genera encadenamientos internos, no genera demandas internas como demandó en su momento el procesamiento de la carne, porque buena parte del proceso productivo opera casi como un enclave del siglo XXI, en el que a través de los organismos genéticamente modificados y las patentes, Monsanto se apodera de lo fundamental de los multiplicadores que genera la exportación de soya. No sé si con eso estoy ilustrando a lo que me refiero. Entonces, miren, estoy tratando... Y otro ejemplo es México, ¿no? Para poner tres ejemplos muy paradigmáticos. México, ustedes pueden ver que tiene un crecimiento fabuloso del peso de las manufacturas en sus exportaciones. Pero casi todo eso es maquila. Es decir, parte de lo que podríamos llamar el nuevo sistema de enclave del siglo XXI, que a diferencia de lo que pasaba a fines del siglo XIX, incorpora una tecnología muy importante, pero que peor que en el siglo XIX, en la fragmentación minuciosa del proceso de trabajo, genera una situación de aislamiento de esa innovación tecnológica y de esa generación de ingresos terrible, lo cual pone, en términos del aparato productivo, una estructura muy débil y muy frágil en todas nuestras economías. Entonces, lo que desde la clasificación convencional del Producto Interno Bruto, de las cuentas nacionales, del CIU, de la clasificación internacional industrial uniforme, etcétera, etcétera, podría aparecer como un proceso de industrialización, obviamente diferenciada en los países más adelantados de América Latina, en los hechos está escondiendo un proceso cada vez más frágil de inserción en los mercados mundiales en el marco de una cadena de valor que cada vez se controla menos desde adentro de nuestros países. Yo creo que ese es el punto clave. Entonces, son productos que tienen muy poca dinámica independiente en los mercados del norte a los que fundamentalmente están orientados, con las excepciones y los matices que oímos hoy de mañana de ITER. Que en segundo lugar tienen encadenamientos muy débiles con el resto de la economía interna y que en tercer lugar tienen muy pocas economías de escala, es decir, que la capacidad de desarrollarse dinámicamente generando ahorros en los costos, generando ganancias de productividad significativas en el tiempo, es muy limitada. Son básicamente enlatados tecnológicos que se inyectan en el continente y que el momento en que haya cualquier problema, aumento de... Lo que está pasando, que ustedes deben conocer mejor aquí en el caso de Europa Oriental, son enlatados que el momento en que haya cualquier problema el capital se los lleva a otro lado nomás. Pues. sin dejar raíces en el aparato productivo interno, sin construir estos resortes endógenos del crecimiento. Entonces, yo me estoy refiriendo a un proceso, yo quería ilustrar esta cuestión de manera detallada, con el riesgo de aburrirles, porque me parece que eso empieza a caracterizar el tipo de fragilidades que se viven en América Latina y empieza a caracterizar las vulnerabilidades del proceso de las fuerzas progresistas en los gobiernos de América Latina, ¿no? O sea, yo creo que da un fundamento mayor en el entendimiento de cuáles son los límites con los que se hallan los procesos progresistas en América Latina. Ahora, empecé yo caracterizando lo que son las mejores circunstancias de los países capitalistas más desarrollados de América Latina. México, Brasil, Argentina. Bueno, el caso de Bolivia, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, la cosa es peor. El proceso de transformación de un régimen de acumulación que se orientaba hacia la industrialización por sustitución de importaciones, hacia un proyecto en el que el eje era una reinserción en el mercado internacional desde la reprimarización, con una apertura de las economías hacia la globalización y la financiarización, ha generado un nivel de vulnerabilidad y de fragilidad, no solo en los aparatos productivos, sino también en los aparatos estatales y en la composición de las clases en América Latina. Y es necesario entender entonces la política desde esa perspectiva. Hay una transformación de las clases sociales en América Latina, que es muy importante. Es importante ubicar que la izquierda ha construido este acumulado político que les ha permitido llegar al poder en varios países en el continente, desde una circunstancia de transformación interna de los mecanismos de reproducción objetivo y subjetivos de las clases. Porque también aquí hay un problema de qué pasa con el imaginario colectivo. ¿Qué es lo que en la discusión de la izquierda se conocía la discusión de la clase en sí y la clase para sí, en lo que corresponde a los movimientos sociales de América Latina? Entonces, yo creo que es clave entender, ¿no es cierto?, que lo que se está haciendo, a propósito de lo que hablábamos con Ernesto hace un momento, en la perspectiva de lo que hace la izquierda es moverse con lo que se cuenta. Es decir, no solamente es el análisis concreto de la situación concreta, sino que es también el hecho de que no podemos escoger con qué clases sociales ni con qué aparato productivo nos movemos. Eso nos cayó del cielo, digamos. No podemos nosotros decidir el que quisiéramos tener una burguesía nacional, el hecho de que quisiéramos tener una clase obrera industrial, no la tenemos. No es esa nuestra realidad. Y es sobre esa base lo que debemos movernos, y por eso es que muchas de las categorías clásicas, no solamente en los análisis de izquierda, sino en los análisis sociológicos, académicos, generalmente de tinte eurocentrista, tienen muchas limitaciones. Yo creo que es un buen punto de partida tener eso en cuenta. Bueno, entonces, con esta introducción yo quisiera retomar algunas de las cosas que se dijeron esta mañana. Se pasa entonces de una situación que, más allá de la retórica neoliberal y de lo que dicen mayormente los economistas convencionales, se tienen ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto. Estoy hablando desde la propia visión del capital. Ritmos de crecimiento del Producto Interno Bruto en América Latina de los más altos del mundo y de los más altos de la propia historia de América Latina. Entre los años 50 y los años 70, el promedio estaba entre el 6 y el 8%. El caso del Ecuador, en los años 70, se llegó a promedios entre el 9 y el 12%. El caso de Brasil, se habló del milagro brasileño. Y esto se basaba en una circunstancia en la que el ahorro interno y el peso de la inversión productiva en el Producto Interno Bruto tuvo niveles que llegaron a promedios de entre el 25 y el 30% del Producto Interno Bruto. O sea que 25 a 30%, entre un cuarto y casi un tercio del Producto Interno Bruto del Ingreso Nacional se dedicaba a la reinversión y básicamente productiva. Con la generalización de las políticas neoliberales, a diferencia de lo que dice el discurso oficial, lo que dicen la mayoría de los economistas, no es que entramos a la dinámica de las economías modernas y del primer mundo, ¿no? Ese fue el sueño, la expectativa, la ilusión que se crearon en casi todos los gobiernos, sobre todo Fujimori, Menem, ¿no? Mientras más privatizadores, mientras más se profundizaba el programa neoliberal, más se insistía en que estábamos más y más cerca del primer mundo, más y más cerca de la modernidad. Pero revisar las cifras oficiales, medidas además desde el propio criterio del capital, nos muestra que la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto cae del 6 al 9% a niveles que están entre el 2 y el 3%, a duras penas superiores al crecimiento poblacional. Y uno puede encontrar como explicaciones centrales de ese problema el hecho de que la tasa de inversión cae de niveles del 25 al 30% en la época de sustitución de importaciones a niveles que están entre el 15 y el 18% durante todo el periodo neoliberal. Y esto acompañado obviamente de un proceso de polarización social muy grande que asfixia el ritmo de crecimiento que venían teniendo los mercados internos al interior de los pequeños países y los mercados internos entendidos como parte de la construcción de estos mercados regionales en el proceso de integración. Es decir, parte de la apuesta neoliberal era reducir los costos que, dado el poco valor agregado que existe en el continente, terminan reflejándose en los costos de mano de obra y los costos de la naturaleza. Es decir, es un crecimiento basado en el desfalco de la fuerza de trabajo y el desfalco de la naturaleza, apostando a los mismos mercados del norte en una competencia feroz entre nosotros, en condiciones en las que esos mercados del norte están diversificando sus fuentes, básicamente hacia los mercados cada vez más baratos del África y del Asia. En el caso del África, en torno a los recursos naturales, en el caso del Asia, en torno a mano de obra cada vez más barata y a la densificación de un aparato industrial cada vez más competitivo. Entonces, no es de sorprenderse que, por un lado, se generalice una situación de polarización social, de desindustrialización, de desalarización en todos los países del continente, con una crisis estructural de desempleo y de precariedad laboral, sino que al mismo tiempo estamos hablando de una pérdida de la significación del peso de la América Latina en los mercados internacionales, una pérdida de la capacidad de los estados de reaccionar frente a los problemas porque se genera una crisis fiscal crónica por la reducción del tamaño de la base imponible, pero también porque a este proceso se acompaña una dura presión en el servicio de la deuda externa, que se convierte en una condición indispensable de chantaje para imponer las políticas neoliberales, y de la inversión extranjera directa, que se convierte en otro de los elementos centrales para redefinir los aparatos productivos y las estructuras de propiedad de nuestros países. Entonces, el haber roto el ritmo de crecimiento industrial del continente, sumado a la represión política, a la transformación institucional que incluye la precarización de los mercados laborales, la disolución de una serie de conquistas del estado de bienestar, de seguridad social, de seguro de desempleo, de seguro de jubilación, etcétera, con la apertura cada vez más grave de nuestras economías y la desnacionalización de la estructura de propiedad interna, Lo que termina definiendo es una nueva situación de las clases trabajadoras, mucho más dispersas, mucho más desmotivadas y desmovilizadas, mucho más divididas entre sí, y una transformación de las clases propietarias en América Latina, cada vez menos ligadas al proceso productivo, cada vez menos ligadas a los intereses de la nación, cada vez más monopólicas, cada vez más orientadas hacia la especulación financiera, sobre todo afuera, a la propiedad territorial, como siempre, parte de la matriz histórica, ¿no es cierto?, de origen precapitalista, pero sobre todo, y de manera más creciente, a la actividad comercial y especulativa orientada hacia el exterior, de manera muy central en Miami y en algunos países específicos de Europa, lo cual redefine también el tipo de proyectos políticos que unos y otros están disputando. Los procesos de recuperación, de reanimación de la izquierda en ese en este momento histórico, si bien tienen raíces y continuidades muy fuertes con las luchas de los años 60 y 70, inclusive continuidades personales, ¿no es cierto? Tenemos a Mujica, que es un ex Tupamaro, tenemos a Lula, que es un ex dirigente sindical, que luchó contra la dictadura y con la formación del movimiento obrero alternativo en el Brasil de los años 70 y los años 80. Tenemos a curas de la teología de la liberación, tenemos a militares progresistas, tenemos a gente que ha luchado en contra de las dictaduras de la represión. A pesar de todo eso, los discursos políticos y los proyectos políticos se corresponden a esta nueva realidad, a esta nueva dinámica de las clases, tanto en el plano de su reproducción objetiva como en el plano de su reproducción subjetiva. Y ese es un elemento central que debemos entender para proyectar el tipo de debate político y el tipo de acciones que se pueden tomar en la coyuntura. Es en ese marco que aparece, ¿no es cierto?, un nuevo tipo de alternativas en el plano tanto de la política económica como de la política social. Sí, no, con esto acabo, hijo, dejamos más bien para las preguntas del tema. En el campo de la política económica, el recetario que se tenía hace 40, 50 años era fácil. Nacionalizar el comercio exterior, nacionalizar los bancos, nacionalizar los recursos petroleros, nacionalizar los recursos naturales, nacionalizábamos todo y estábamos hechos. Ahora, si ustedes ven lo que se conoce como nacionalización, inclusive en aquellos gobiernos más de izquierda o que se los mira como más de izquierda, está muy lejano, por ejemplo, de lo que era la acción del gobierno de Allende en Chile del 73. Muy lejano. Se tratan de mecanismos de renegociación de la participación del Estado en el marco de una presencia muy fuerte, inclusive de transnacionales, ni siquiera de los capitales nacionales. Cosa importantísima. El tema de los bancos es un tema más largo, que si es que hay alguna pregunta lo podemos desarrollar, no sé si ahorita o en la siguiente sesión, pero es importante ubicar cómo hubo un desmantelamiento sistemático de los aparatos financieros públicos y privados durante el neoliberalismo, que recién empieza a recuperarse de manera muy tímida, con una serie de propuestas que bien podrían haber sido aceptadas por el centro derecha hace 40 años y que ahora aparecen como parte del socialismo del siglo XXI. En el campo de las políticas laborales, ¿no es cierto?, después del desmantelamiento de las conquistas laborales y democráticas de un siglo entero, recién de manera muy tímida empiezan a tenerse unas conquistas muy mínimas en lo que tiene que ver con el salario mínimo vital, y de manera mucho más débil en el plano de la estabilidad y de los costos de despido y licenciamiento. En el campo de las políticas sociales, recién se recuperan los ritmos de crecimiento que, si se midiesen a los precios de los años 70, todavía nos generan un déficit gigantesco. Ha mejorado sin duda, y esto es importante ubicar, en el periodo neoliberal ha mejorado la eficiencia y la calidad del gasto social. Eso es importante. en términos de la focalización del gasto. Y por eso uno de los de las políticas sociales de estrella en toda América Latina son las transferencias focalizadas y condicionadas de ingresos a las familias pobres. El hambre cero en Brasil, el bono solidario en Ecuador, que tiene distintos nombres en distintas partes de América Latina, pero que se ha generalizado como jefes de familia en Argentina, ¿no es cierto?, que son transferencias directas, una especie de ingreso ciudadano, más o menos ingreso ciudadano básico en casi todos los países, con una cobertura limitada y ligada casi siempre a mecanismos clientelares. Entonces, como ustedes ven, es un proceso de restauración de ciertos mínimos, y hay que verlo en ese sentido, de ciertos mínimos, luego de la barbarie neoliberal. Y es por eso que, sin dudar de la ética y de la intencionalidad política de los movimientos y de los gobiernos que están ahorita dirigiendo este proceso, es indispensable tener en cuenta también el hecho de que nos movemos en el marco de una ofensiva de clase, de una guerra de clase, en la que la utilización de los instrumentos macroeconómicos de la desestabilización financiera han jugado un papel central, ¿no? Y podríamos, si tienen alguna duda respecto a lo que me estoy refiriendo, podríamos ilustrar con ejemplos concretos cómo gobiernos ni siquiera de izquierda, mínimamente progresistas, mínimamente disidentes respecto al recetario neoliberal, fueron sistemáticamente bombardeados desde el manejo financiero, desde el manejo macroeconómico, desde la asfixia exterior para provocar su caída, pero no en condiciones normales, sino por lo general con episodios de hiperinflación, por lo general con episodios de crisis financiera, de manera de generar un escarmiento, de afectar el factor subjetivo, de afectar la moral, ¿no es cierto?, de los pueblos en este proceso de doma, de control psicológico, militar y político de la América Latina. Entonces, yo quisiera simplemente dejarlo ahí y abrir las preguntas para ver si es que funcionó, digamos, la idea esta de tratar de ilustrar otros ángulos de la lectura de una visión de lo que está pasando que básicamente coincide con lo que Dieter planteó esta mañana. Gracias.